Jorge Semprún murió el pasado mes de junio en París. Tenía 87 años y una vida que se había visto marcada por los principales acontecimientos no solo de nuestro país, sino de Europa. Antonio García Santesmases y Francisco José Martínez, los dos catedráticos de filosofía en la UNED, quieren dedicarle un recuerdo aquí, en Sin Distancias.
Bien, vamos a dedicar un par de programas a recordar una figura que desapareció a principio del verano. Fue Jorge Semprún, un literato, político, un miembro del exilio. Yo creo además que en Jorge Semprún se juntan varias de las problemáticas que hemos tratado aquí varias veces, ¿no? Bueno, en primer lugar, una que tratamos, por ejemplo, con el caso de Azcárate, pero que no solamente es él, ¿no?, sino también es Semprún, Mercader, varios. Es decir, lo que podríamos llamar la adhesión al PC y en concreto, o en general, a los partidos comunistas, de miembros de clases acomodadas, o sea, de la alta burguesía, etcétera, etcétera. ¿No? Ese es un tema, nosotros lo tratamos tratándose de Manuel Azcárate, pero yo creo que en Jorge Semprún también es un punto importante, ¿no? ¿Por qué en los años 30-40 algunos sectores, hombre, no muchos, pero sí destacables, de intelectuales y de gente perteneciente a la alta burguesía, pues se adhirió a los partidos comunistas, ¿no? Y en concreto al español. El otro punto, claro, es lo más impactante de él, su experiencia en el campo de concentraciones. Es otra temática que hemos aludido aquí algunas veces, sobre todo en conversación con nuestro buen amigo Reyes Mate. Y, hombre, la especificidad, una de las especificidades de esta experiencia de Semprún fue recordar que las víctimas de los nazis no fueron solo los judíos, sino que fueron los comunistas, fueron los homosexuales, fueron los gitanos, fueron los enfermos mentales, es decir, que allí en los campos había una población bastante heterogénea, ¿no? Y Jorge Semprún, pues claro, fue detenido como comunista, ¿no? Luego, otro de los temas que hemos tratado y que trataremos próximamente, porque ha afectado también a gran parte de la intelectualidad y de la política española, la experiencia del exilio. Pues claro, Jorge Semprún también fue un exiliado, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro punto. Y luego ya su dimensión política y especialmente la importancia que tuvo, ¿no?, como dirigente del PC en el interior y la polémica con los dirigentes del exterior, con el Comité Central, especialmente con Carrillo, sobre la interpretación de la situación española, ¿no? Yo creo que ese es un punto, hemos tratado menos, bueno, y ahora iremos viendo, pero podría ser interesante, ¿no?, los diferentes análisis que se daban de la situación prerrevolucionaria en España en los años 50, mitad de los 50, principios de los 60, entre los que estaban aquí a pie de obra, digamos, como Semprún y Claudín, y los que estaban afuera en París, dirigidos por Carrillo, ¿no? Y por último, bueno, es una coda, pero también podía ser importante, pues la recuperación que hace como ministro en el gobierno de Felipe González, pues como ministro de Cultura, ¿no? En fin, bueno, también hay que aludir, aunque nosotros lo tratemos menos, la dimensión literaria de Semprún, claro, un gran novelista, fundamentalmente en francés, pero al final de su vida también en castellano. Bueno, como vemos, es una figura enormemente compleja, ¿no? ¿Tú por dónde podemos empezar?
No, por lo primero, que me parece muy bien señalado, ¿no?, que es el problema de Semprún, y también el caso de Azcárate. El padre de Azcárate, pues, fue un embajador conocido, nada menos que en el Londres de entonces, Pablo Azcárate. Es una figura importante en el gobierno de Negrín, porque se estaba intentando, pues, de todas, no con éxito, por cierto, porque fue el gran abandono que las democracias hicieron a la República Española, pero intentar romper aquel bloqueo, ¿no? Entonces, el caso de Azcárate, pues sí, es hijo de don Pablo de Azcárate, y a la vez, pues, tenía conexión con Fernando de los Ríos, al que llamaba el tío Fernando. Entonces, es un caso interesante, ¿no?, de un hombre más mayor que Semprún, 8 o 10 años más, pero lo suficientes como para haber sido ya, pues, un dirigente de los jóvenes comunistas, es decir, en plena guerra civil, ¿no? Eso que cuenta Azcárate en sus memorias, de que él, pues, le dolía mucho, ¿no?, un poco, que cuando le presentaban decían el hijo del embajador, y no insistiendo en su identidad ya comunista, ¿no?
Sí,
¿no?
Separándose eso, un poco.
No, no, no le hacía gracia, ¿no? Porque de alguna forma él, con lo que explica en ese libro de memorias, que es enormemente interesante, es, bueno, cómo él, estando en Ginebra, porque el padre había tenido puestos internacionales, pues un poco parecido a la experiencia de Hobsbawm, también del año 33, 34, el ascenso del nazismo, el ver que era imprescindible una respuesta contundente, cómo iban cayendo los partidos socialdemócratas. Claro, no era la experiencia española, porque en España se estaba en la República, estaba en el octubre del 34, pero eso hace que él se acerque al Partido Comunista. La experiencia de Semprún es distinta, pero también es curioso el tema de que su padre, claro, es Semprún Maura, ¿no? Entonces su padre, José María Semprún Gurrea, era un católico, es una cosa interesante, de los pocos católicos que apoya la República. Entonces ahí hay todo un movimiento curioso, que ahora ha aparecido una biografía de Semprún hace un par de años, de una autora, me parece que es checa, de Francisca Augustin, Lealtad y tradición, Jorge Semprún y su siglo, Tiempo, Tusquets. Parece que ahora pues están preparando también otras biografías más directamente españolas. Un profesor que ha hecho una tesis doctoral aquí en la UNED, Felipe Nieto, ¿no? Pero este curioso, esta biografía, allí cuenta que, claro, Semprún muere su madre siendo muy pequeño, parece que tiene 8 años, que era Susana Maura, que era la hija de don Antonio Maura, o sea, que eso sí que ya se remontaba nada menos que nieto de Maura, un Maura, y muere, y entonces el padre tiene un segundo matrimonio, entonces, claro, pierden muchos de los bienes que ellos tenían en España, entonces tienen dificultades, pero él, durante los años de la República, y durante los años de la guerra, sobre todo, más que de la República, él fue representante del gobierno de la República en La Haya. Entonces, esa representación diplomática, y entonces hay incluso referencias de hazaña en sus memorias al padre de Semprún, como una posición católica que él valora extraordinariamente, de respeto a las instituciones republicanas, de los pocos que hubo. O sea, parece que era un hombre, el padre de Semprún, amigo de Bergamín, de la revista Cruz y Raya, y esos pocos que hubo, que también estuvo pues aquel canónigo que después se exilió en México, ¿no? El de que escribió aquello de esta oscura, esta pequeña Grey, algunos, muy pocos, verdaderamente, si quitamos el problema vasco, sí, y el problema
PNV,
catalán,
claro, sí,
que ahí sí tenían ya su dimensión. Pero vamos, ese tipo de catolicismo liberal que tuvo muy poca importancia, pero que si hubiera ganado la República hubiera tenido una importancia enorme. Entonces hubieran dicho que evidentemente el núcleo, la Iglesia, ya sabemos la habilidad que tiene para eso, hubiera dicho que realmente los que representaban a la Iglesia habían sido esos.
Claro.
Pero claro, esos quedaron aparcados con la victoria. Entonces, efectivamente él representa esa vinculación, pero no tanto al mundo republicano laico, que estaba Azcárate, que era un poco pues del Fernando de los Ríos, etcétera, sino al mundo católico vinculado a la revista Esprit, a Munier, que es con el que trae el padre conexión, y por lo que aparece aquí en la biografía, es realmente los que les ayudan en París a sobrevivir, al padre buscarle dar unas clases de español o es decir, para poder pues sobrevivir, porque tienen, claro, pues grandes dificultades, ¿no? Y ahí es donde se produce esa cuestión que aparece mucho en esta biografía y que era menos conocida, que es la vivencia de Semprún, como tú dices, y por eso es interesante la conexión con Azcárate, de lo que va a ser la experiencia de la resistencia al nazismo. Es decir, de la misma manera que Azcárate se vincula, es de los que se queda en Francia, esa cosa que impresiona tanto, de que su padre le dice, bueno, hijo, pues ya, bueno, pues hemos perdido la guerra, vamos a esperar que termine la guerra mundial, pues matricúlate en la London School of Economics, estaban en Londres. Y entonces dice, no, 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 de ninguna manera. El Partido Comunista me ha pedido que yo me incorpore a la lucha de la resistencia y me voy inmediatamente a Francia. O sea, era de un heroísmo enorme, ¿no? Pero en el caso de Semprún, no, ellos tenían menos recursos y entonces ellos están allí, él comienza a estudiar con el apoyo, según aparece en la biografía, de algunas personas también de ese mundo del catolicismo francés, de Esprit, y entonces se va vinculando a la resistencia al nazismo, a la resistencia a la ocupación, hasta que se produce pues eso que aparece en la biografía y que aparece en algunas entrevistas que le hicieron a Semprún, por ejemplo, una que tengo aquí que le hizo en el diario El País Juan Cruz, ¿no? cuando el libro acababa de aparecer, el libro este de Lealtad y Traición, donde él dice, él recuerda la tortura a la que le sometió la Gestapo, dice, la tortura de la bañera me ha impedido ir a piscinas donde los jóvenes hacen aguadillas. O sea, entonces, bueno, está todo ese proceso, que es el que está en algunas de las novelas que le ha ido reconstruyendo continuamente de ese pasado suyo. Y ahí es donde está, como tú dices muy bien, ese momento de la vivencia del nazismo y de la vivencia del campo de concentración, de la vivencia de la memoria, de la vivencia del recuerdo, lo que significaba, de lo que a él le costó volver a hablar de eso. Hay una cosa interesante en la biografía que explica, que a mí me impresionó mucho leyéndola estos días para preparar el programa, que él cuando vuelve, cosa curiosa, ¿no? Dice, tuve una primera conversación donde la gente estaba, su tutor ideológico, el que le había ayudado mucho cuando él estaba estudiando en el instituto, le hizo como un interrogatorio exhaustivo de lo que había sido la experiencia del campo y tal. Dice, pero claro, después acabé como tan agotado que es que nunca volví a hablar así con nadie. Me di cuenta que la gente estaba impactada por las imágenes que iban saliendo de lo que eran los campos, de lo que era la cantidad de cadáveres y tal, y no le interesaba saber cómo funcionaba el campo. O sea que hay algo en él ahí de que eso vemos que en las memorias ha aparecido mucho, tanto de los supervivientes judíos que se daban cuenta que no ha lugar recordar mucho aquello, porque lo que era importante era una cosa proyectiva hacia el futuro, de lo que era la construcción del Estado de Israel, los que se van hacia Israel, etcétera, como de estos otros que no hay. O sea, que a él le costó mucho poder volver. Incluso tenemos la cosa de que realmente cuando él lo escribe es ya en el año 62, 63, cuando está su crisis dentro del PC y va a abandonar el Partido Comunista y va a tener la expulsión, etcétera. O sea, pero ya es el año 62, que es cuando va a tener el premio literario.
Sí, una experiencia del silencio, ¿no? Ahí sí, parece que el silencio les ponía como casi lo único.
Sí, y lo que él dice también en la entrevista, ¿no? Esta frase que sí que impresiona, que está dicho todo y nada, ¿no? En la frase dice, a veces, como en los campos de concentración, has de inventar una moral de excepción.
Claro.
Entonces, claro, toda esa vivencia de lo que era aquello, lo que se ha dicho, bueno, por ejemplo, ahora con este que se ha hecho tan famoso, Hessel, que ha escrito, ahora van a publicar sus memorias en España, pues era ahí aparecía la vivencia de en qué medida los que eran comunistas se apoyaban entre ellos frente a los otros, y bueno, pues aparece todos esos elementos. O sea, claro, una cierta moral de excepciones, bueno, si tenías posibilidad de ver quienes iban a unos trabajos a otros y tú estabas en la oficina, como tuvo esa posibilidad en Prun, por conocer el alemán, que claro, allí no conocía el alemán, pero él venía de esas familias donde todavía las institutriz le había hecho estudiar alemán. O sea, esa primera imagen que él hace en el campo, que hay un momento determinado, el de la SS le queda sombrío. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo habló usted también en alemán? No. O sea, ¿qué hay? No, porque yo de pequeño tengo un instituto, y se queda. Entonces, bueno, eso hace que hay todo ese tipo de elementos, de apoyos, de solidaridades. O sea, es un poco esa cultura tremenda que es la resistencia al nazismo, en primer lugar. La experiencia de cómo era la vivencia en Francia, en qué medida la gente resistió, en qué medida la gente se acopló, cuántos resistían, cuántos se acoplaban, que eso es una cosa que está en la cultura francesa.
Sí, que aún no está resuelto del todo. Claro.
Claro, no está resuelto. Y después, la experiencia, la salida del campo, de contar la experiencia concreta o no. Y claro, es unido a la cosa posterior, que es que enseguida va a aparecer que estaba el campo, lo que es la cultura del campo, la cultura de lo que cuando hablamos de Auschwitz, pero cuando va apareciendo que están los otros campos, lo que es el gulag. Entonces la experiencia, claro, que les va a marcar a ellos generacionalmente la experiencia del nazismo, pero a la vez la experiencia del estalinismo. Entonces claro, es todo un mundo que claro, por ejemplo, él por eso dice que recordaba casi con ternura la experiencia de su padre, que el hombre mantenía allí pegado en las chinchetas de la casa únicamente la bandera republicana española. Y entonces que estaba como sorprendido cuenta de que su hijo se hubiera hecho tan comunista. Y entonces él quería hacer discusiones más filosóficas sobre el catolicismo liberal. Y entonces ahí uno tiene gracia que llega a decir, pero si es que le veo tan dogmático como a los jesuitas. dice el pobre señor este, que claro, en aquella época él había conectado más con los dominicos franceses, que eran los que les habían ayudado más a los católicos españoles liberales o republicanos, ¿no? Entonces, todas esas vivencias están en Semprún. Es verdad que la imagen que tenemos de Semprún, la primera, el mayor impacto, viene con lo posterior, que es su vivencia, como tú decías en el punto, de que él está en el exilio, pero que él lo que quiere es venir a España.
Claro, tiene el problema de los exilados.
Pero él quiere, quería... pero quiere venir a España a luchar contra la dictadura. Sí. Él es un chico joven, él no tiene un pasado como podía tener Azcárate, Claudín, Carrillo, de personas que, o Sánchez Vázquez, que habían sido comisarios del ejército republicano, y estaban fichados por la policía, sí. Y te dicen, no. Yo quiero venir a España, hombre, probablemente estaría fichado su padre como católico. Y entonces él quiere venir, hombre, naturalmente con nombres clandestinos y empezar la experiencia de la lucha contra el franquismo. Y ahí es donde probablemente es lo que le hace a él más famoso, que es el libro que aparece, nada menos que dándole un premio Planeta. Yo tenía aquí la edición de entonces, que es el libro... que dice, pone aquí Premio Planeta 77, 1977, primera edición nada menos que 110.000 ejemplares.
Sí, bueno, es que los planetas siempre venden mucho.
Y entonces que está dedicado a Javier Pradera y Domingo Gómez Lucas, obtuvo el premio editorial Planeta 1977 concedido tal, y por ende un jurado en el que otros estaba Valverde, por cierto, José María Valverde, y que es un poco la vivencia de todo, pues por un lado... pues Pasionaria ha pedido la palabra, es el primer capítulo, que es cuando ya es todo el rito de la expulsión. Concepción va a Monde número 5, que es el piso donde él estaba clandestino en Madrid. La HNP, la Huelga Nacional Pacífica, para conocimiento exclusivo del Comité Central, intermedio en el Ampurdán, el largo viaje, el recuerdo del libro, algunas muertes, la muerte. Pasionaria ha pedido la palabra, vuelve otra vez, te lo vuelvo a recordar. Pero antes de llegar a eso, no cabe duda que está... lo que quizá le hizo más famoso a Semprún, que es la enorme importancia que tuvo verdaderamente desde el año 53, 54, que entra hasta el año 62 en la clandestinidad.
Sí, en toda la organización de la resistencia, ¿no?
Entonces, claro, lo que tú decías, la relación con el exilio, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto que quizás podíamos comentar porque ha sido un punto que ha tenido, pues yo creo que una cierta resonancia en el debate, y que ahora vuelve a aparecer en un contexto distinto, sin que la gente capte exactamente lo que se decía entonces ni por qué, que es todo el momento donde se produce la muerte de Stalin, se produce el informe de Khrushchev, ya España tiene las bases norteamericanas a partir del 53, estamos en la etapa de Guerra Fría, se producen también los acuerdos con la Santa Sede, y entonces es cuando el PC va a lanzar, a partir de los movimientos de la primera rebelión de los estudiantes, todo el tema de la reconciliación nacional. Que eso es el año 55, el año 56.
Sí, son los libros de Carrillo y de Pasionaria, ¿no?
Claro. Sobre... y ahí es donde está un poco ese momento donde ellos lanzan, porque, claro, aparece un hecho que es que ahora cuando se explica a la gente, pues mucha gente se queda sorprendida. Cuando dice, bueno, cuando la forma como tratar el tema de la memoria, es que, claro, aparecen hijos de los vencedores que empiezan a pronunciarse en contra del régimen de Franco. Y esos hijos de los vencedores eran algunos hijos de personas pues conocidas como Pradera, pues que era, bueno, pues su padre había sido Víctor Pradera, que era uno de los ideólogos que habían matado al inicio de la guerra, pero más importantes del mundo de Acción Española, de Calvo Sotelo y de todos aquellos. Pues estaba el hijo nada menos que del ideólogo del primer fascismo, que era Sánchez Mazas, estaba Miguel Sánchez Mazas, o sea que eran personas, estaba el poeta que se había hecho disidente del régimen de otra generación, pero con el que ellos habían conectado, Dionisio Ridruejo. Claro, no eran personas, estaba el Ruy Gallardón, ¿no? O sea que también era hijo de aquel periodista famoso que había estado íntimo de Franco, entonces claro, eran personas muy significadas en ese mundo. Hombre, había otros que no, que venían directamente, como Enrique Mújica, que venían pues de esa cultura judía, o sea que no tenían conexión con el régimen, pero había hijos de los vencedores. Y entonces es cuando hacen ese manifiesto, los hijos de los vencedores y los vencidos, de alguna forma, creen que hay que pasar la página en relación a la guerra civil. Es decir, que tenemos que construir un mundo donde sea distinto para España. Y bueno, pues esos son ellos los primeros. Por eso a veces hay gente que como no conoce esto aparte, cree que es que lo de la reconciliación fue una cosa que inventó el régimen de Franco. No, el régimen de Franco murió matando.
Claro,
sí, acabó con las penas de muerte de septiembre del 75.
Fue un proyecto comunista.
El régimen de Franco nunca quiso reconciliarse. Eso es una cosa posterior de la transición española, donde los que venían de esa parte se dan cuenta que tienen que producir un reencuentro con la otra España, pero lo que asumen es algo que había estado ya en la cultura del exilio, pues en los años 40 en algunos de los textos de Prieto, de Indalecio Prieto en México, que había estado en los esfuerzos de Prieto y Gil Robles en el año 45-46, y que tiene la enorme importancia en la rebelión de los estudiantes.
En los 50.
Jalaneros y alborotadores, que decía Franco, que es por esto el libro de Roberto Mesa, que efectivamente el PC lo va, digamos, a hacer doctrina oficial suya con la idea de la reconciliación nacional.
Entonces yo creo que ese, bueno, ahora es un punto bueno para dejarlo aquí, y el próximo día seguiremos justamente tratando, primero, esta teoría de la reconciliación nacional impulsada por Carrillo y por Pasionaria, y el papel fundamental que tuvo ahí Semprún, ¿no?
Podemos, para terminar, recomendar el libro para el que le interese, Lealtad y traición, Jorge Semprún y su siglo, biografía en Editorial Tusquets. Lealtad y traición, Jorge Semprún y su siglo.
Bueno, pues lo dejamos aquí, animando otra vez a nuestros oyentes a que el próximo día vuelvan a estar aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.